Son las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, es 10 de octubre y a nadie se le escapa que estamos a un mes, a justo un mes, de la repetición de las elecciones generales. Es un breve espacio de tiempo que pasa volando, pero que en política es un mundo porque en estos 31 días pueden cambiar muchas situaciones. La foto fija de la que disponemos la marcan las encuestas, pero es que incluso los sondeos que van haciendo mediciones puntuales, los famosos tracking, ofrecen variaciones significativas de un mes para otro. Eso lo recoge hoy el sondeo elaborado por Sigma 2 para El Mundo. En agosto daban al PSOE 145 diputados. Hoy le deja en 124 escaños, solo uno más de los que consiguió en las elecciones de abril. El PP conseguiría 22 diputados más y Ciudadanos sigue en caída libre. El partido de Albert Rivera sería superado incluso por Vox. En el caso de Unidas Podemos, pierde los diputados que le quita Más País, el nuevo partido de Íñigo Errejón. A un mes de volver de nuevo a las urnas, el Grupo COPE abre esta tarde una serie de debates con los representantes de los principales partidos políticos. Los jueves a las 6 de la tarde a través de video streaming en cope.es y en los perfiles del grupo, en las redes sociales, vamos a confrontar ideas y vamos a escuchar las posibles soluciones que aportan los invitados. Hoy vamos a hablar de la crisis territorial que arrastra España, con el foco, lógicamente, puesto en Cataluña, pero también en las comunidades donde el problema está latente. Hablaremos de crisis territorial con Patxi López, del PSOE. Por el Partido Popular nos va a acompañar Edurne Uriarte. Edmundo Val será el representante de Ciudadanos, Roberto Uriarte, de Unidas Podemos, y Jorge Buxadé, de Vox. Además del video streaming de cope.es, habrá seguimiento en la antena de COPE y en los programas de 13. En el aire, muchas preguntas. 155 sí o no, reforma de la Constitución sí o no, diálogo, cómo, cuándo, hasta qué punto. Bueno, esto será a las 6 de la tarde. En Mediodía COPE vamos a estar también en la Academia Sueca. Hoy hemos conocido a los ganadores del Nobel de Literatura. Decimos ganadores en plural porque hemos conocido dos galardones en lugar de uno. Y todo es porque la edición del año pasado se aplazó por un escándalo. El marido de una de las académicas, el dramaturgo francés Jean-Claude Arnault, fue acusado de abuso sexual, de tráfico de influencias y de filtraciones. Enseguida te vamos a dar más datos de los premiados. El correspondiente al año 2018 es la polaca Olga Tokarczuk y el de 2019 el austriaco Peter Hankel. Completamos la portada con más noticias que están pasando a esta hora y que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Cáritas acompaña a 2,7 millones de personas e invierte 353 millones de euros en su ayuda. Su memoria anual, presentada hoy, refleja que las mujeres españolas y con hijos son el perfil más frecuente que acude a ellos.
¿Nos encontramos entonces en un momento de emergencia social? Pues sí, Cáritas constata que sí, por el volumen de las personas que son y por el volumen de las dificultades que sufren. Lo que pasa es que es una emergencia social invisible para muchos.
Enseguida vamos a explicar en Mediodía COPE esa fotografía de la sociedad que ha dejado la secretaria general de Cáritas en esta presentación. El Supremo sigue estudiando esos tres últimos recursos que quedan pendientes para la exhumación de Franco, mientras los familiares piden al Constitucional que paralice el procedimiento. Y en medio de la disputa, el Gobierno, la vicepresidenta Carmen Calvo.
Que nos quedan días, que nadie tenga duda y no va a haber medios de comunicación.
El Ejecutivo, además, como te está contando COPE, niega malestar en los miembros de la cúpula de los Mossos de Escuadra que se marcharon ayer antes de tiempo de un acto de la Guardia Civil. El ministro del Interior, Grande Marlaska, rechaza que haya ruptura entre cuerpos.
Lo que sí tengo constancia, y debe tenerlo la sociedad, que es lo importante, es de que la cooperación, coordinación entre Mossos, Policía y Guardia Civil es inmejorable.
41 niños y un profesor están afectados por un brote de salmonelosis en una escuela de primaria en Olot, en Gerona. Y en Vigo, la policía investiga el atropello de 8 personas, entre ellas 2 bebés, que están heridos. El conductor se habría desvanecido al volante. Y en la frontera de Siria con Turquía, Numerosas las evacuaciones a esta hora, huidas también. En las últimas horas el ejército turco sigue atacando a las milicias kurdas que hasta ahora eran aliadas de Estados Unidos en esa lucha contra los terroristas del Daesh. Erdogan, el presidente turco, afirma que va a enviar millones de refugiados a la Unión Europea si Bruselas critica esta ofensiva.
Miramos al 10N, lo normal es que dentro de un mes a estas horas estés escuchando datos de participación, incidencias en colegios electorales y también rumores sobre la tendencia del voto. Estamos a un mes exacto para el 10 de noviembre, para las elecciones generales, y no deja de crecer la incertidumbre.
Y en el Grupo COPE te vamos a ayudar a que puedas confrontar ideas, a que saques tus propias conclusiones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues con una serie de debates que vas a poder seguir desde hoy. Debates temáticos con los que queremos que cada partido, sobre todo, intente aportar soluciones. El primero de esos debates va a ser hoy a partir de las 6 de la tarde con diputados de los 5 partidos con mayor representación en toda España. Lo vas a moderar tú, Antonio. ¿Qué es lo que vamos a poder ver esta tarde?
Pues un debate en el que vamos a preguntar por la crisis territorial y el futuro del modelo de Estado. Las preguntas también las vas a poder hacer tú, oyente y usuario de COPE, y vamos a explicar el procedimiento y el formato. Ricardo Rodríguez.
Más de una hora con los grandes partidos estrenándose aquí en el Grupo COPE en el primero de una serie de debates monográficos. La posición en el plató de 13 de los representantes políticos, el orden de intervenciones se decide esta misma tarde en un doble sorteo. A partir de ahí, para propiciar una cita dinámica y flexible, los dirigentes de las 5 formaciones tendrán vía libre para confrontar ideas, programas y soluciones. En ese sentido, las preguntas del moderador, además de los principales comunicadores del grupo, serán la herramienta para dar a conocer sus posiciones. También el tercer grado de los usuarios en las redes bajo el hashtag #debatescope. Habrá igualmente conexiones con la sala contigua al plató donde estarán siguiendo el encuentro simpatizantes de las fuerzas políticas. Arrancan los debates COPE, el voto útil, retransmitidos en streaming por cope.es, con seguimiento por la antena de la radio y resúmenes en 13. Y lo hace a un mes justo de la apertura de las urnas, el próximo 10 de noviembre.
Bueno, pues antes de las elecciones habrá otros 3 debates más sobre diversos problemas de España. Mientras tanto, Marta, siguen publicándose sondeos, como hemos destacado al comienzo de este Mediodía COPE, y lo más significativo es que Ciudadanos sigue cayendo.
Sí, incluso por debajo ya de Vox, según esos trackings que ha realizado Sigma 2. En el partido lo fían todo a la recta final de la campaña y en el Partido Popular pues siguen intentando aprovechar ese viento de cola que tiene el partido de Casado. Hoy lo ha analizado con Carlos Herrera, aquí en Herrera en COPE, el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea.
Lo que reflejan las encuestas, más allá de datos concretos o escaños concretos de números o de circunscripciones, reflejan eso, ¿no? Que somos capaces de aglutinar a todos aquellos que pensamos lo mismo y todavía hay tiempo de aquí al 10 de noviembre para que eso siga así.
García Gea también ha confirmado aquí en COPE que el partido, el PP, va a llevar a los tribunales esa supuesta compra de votos por parte del PSOE en Güevar del Aljarafe, en Sevilla, que si la Fiscalía no actúa lo hará el Partido Popular. Bueno, enseguida te vamos a ampliar este asunto en Mediodía, COPE.
Hablamos ahora de lo que está pasando con el aceite de oliva y con los que viven de su producción. Es fácil que lo compruebes, además, con solo echar un vistazo a la estantería del supermercado si miras el precio del litro de aceite de oliva.
Sí, solamente hay que darse una vuelta, ¿no?, por esos estanes. El litro de aceite virgen extra puede estar de media entre los 4 y los 5 euros, pero puedes pagar más, ¿no?, si vas ya a las marcas gourmet. ¿Cuál es el problema? Pues que en origen, en los olivares, en las almazaras, de donde sale realmente el aceite, el precio no ha dejado de caer en el último año. Un 44% menos, está por debajo de los 2 euros por kilo ahora mismo.
Así que los que viven del aceite no ven lógico que cada vez les paguen menos pese a crecer la demanda. Y se han venido a Madrid para protestar porque el panorama que viene es complicado por el Brexit y también por los aranceles. Joaquín Bizmanos.
¿Qué tal? Buenas tardes. La ronda de Atocha, Antonio, va recuperando poco a poco la normalidad. Se acaba de abrir, de hecho, al tráfico. Aquí hace poco más de media hora ha terminado esta manifestación en la que el olivar, en la que más de 20.000 agricultores han lanzado un grito unánime.
¡Estamos en la calle por unos precios justos!
Han venido agricultores de Andalucía, de Extremadura, de Castilla-La Mancha o de Cataluña para exigir, sí, unos precios justos en origen del aceite de oliva. ¿Por qué? Porque, lo decíais, ha bajado más de un 40% en el último año y están trabajando a pérdidas, sus plantaciones no son rentables.
Hombre, que nos escuchen un poco por lo menos, que no hace falta el olivar de sierra, que nos eche una mano.
A ver si sube el aceite, porque estamos ya listos, ¿eh?
Ya no es rentable.
Y encima ahora, a la crisis de precios, tras una mala campaña, se han sumado los aranceles de Trump. Claro, también se han acordado de él.
Éramos pocos y parió la abuela con el loco este del Trump. Esto ya es la puntilla.
Sí, ya Trump, para colmar el vaso, está poniendo la última gota.
Ahora vamos a pagar nosotros las consecuencias del Airbus, ¿no?
Quieren un futuro. Las organizaciones agrarias han reclamado al gobierno, a Bruselas, soluciones, almacenamiento privado, autorregulación. Si no ven la luz, si no llegan esas soluciones, el líder de COAG, Miguel Blanco, lanzaba esta amenaza.
Si esto no se arregla, guerra, 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 por la dignidad y el futuro del sector olivarero.
Bueno, pues este es el grito que lanzaban esta mañana por las calles de Madrid los agricultores, los olivareros, en un día en el que tenemos que conocer dos datos económicos y ninguno de los dos son buenos.
Pues mira, no, ha bajado la compraventa de viviendas un 21%, este es el mayor descenso en 5 años y medio. El dato de agosto está afectado además por la nueva ley de hipotecas que entró en vigor a principio del verano.
Y el otro dato es que ha crecido un 40% respecto al año anterior el número de trabajadores en España afectados por un expediente de regulación de empleo en sus empresas. Los ERE no crecían a un ritmo tan alto desde 2012 y el sector industrial, como ya te hemos contado las últimas semanas en COPE, es el más afectado.
Y lo está tanto que incluso España ya ha pedido a Bruselas que se limite la entrada de acero chino porque eso va a afectar especialmente a este sector. Y con datos como este de los ERE, pues la verdad es que hay que mover ficha. Bueno, la siguiente historia de trasfondo es la de Fabrizio Joao Silva. Es conocido como el Aníbal Lecter español. Es guineano, tiene 37 años, 108 kilos de peso y 26 años de condenas pendientes por asesinatos y agresiones. Apareció muerto ayer en su celda de Alhama, en Pontevedra. Todo apunta a una muerte natural.
Sí, y este caso nos lleva a explicarte cómo es el protocolo especial que se sigue con los presos más peligrosos en España. Silva vivía completamente aislado en prisión. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y esto no es muy habitual.
No, no lo es. Es una medida excepcional, nos dicen, para un preso excepcional. Es lo que nos cuentan las fuentes penitenciarias consultadas por COPE. No es normal que un reo tenga una galería solo para él, pero esta decisión, nos dicen, se tomó por el largo historial conflictivo acumulado. El considerado como Aníbal Lecter español salía solo una hora al patio de la cárcel de Alhama, siempre custodiado por 3 funcionarios que fueron los que le encontraron muerto cuando entraron protegidos en su celda. Entraron con casco y protecciones en los brazos, en el abdomen, en las piernas, para evitar agresiones. Y es que la celda era el lugar en el que pasaba solo la mayor parte del día, sin otros internos a los que no veía, sin tele, sin radio, sin libros, con doble puerta de seguridad. Ahora la autopsia dictaminará si murió, como parece, por causas naturales. Si no hubiera muerto, no habría salido de la cárcel hasta el año 2047.
Y hablamos ahora, en este Mediodía COPE, lo hacíamos en portada, de lo excepcional de los premios Nobel de Literatura que se han conocido este mediodía. 2 casos a la vez, porque el del año pasado estaba pendiente.
Sí, porque cuando ya se iba a entregar se conoció la denuncia de una 20 de mujeres que acusaron de violación y acoso al dramaturgo francés Jean-Claude Arnal, marido de una de las académicas. Bueno, pasado ya todo aquello, vamos ya a los premios de este año. ¿Quiénes son esos ganadores, Carmen Lavallén?
Pues los 2 nuevos premios Nobel de Literatura son Olga Tokarczuk y Peter Handke. Estaban desde hace tiempo entre los favoritos para recibir el galardón. Y su día ha llegado y sus nombres ya figuran en la lista de laureados con el premio literario más famoso del mundo, en una de las ediciones que más expectación ha desatado tras el escándalo del año pasado que obligó a posponer el galardón correspondiente a 2018. Es el que ha recaído en la escritora polaca Olga Tokarczuk, de 57 años, autora maravillosa, de agudeza, imaginación y estilo literario, según la definen los críticos. Ha publicado 8 novelas y 2 colecciones de cuentos. 3 de sus libros han sido traducidos al castellano. Sus obras más conocidas, Un lugar llamado antaño y Sobre los huesos de los muertos. Este jueves se ha convertido en la 15ª mujer en ser premiada con el Nobel de Literatura, que con las de hoy suma 112 entregas. Su trabajo está lleno de sabiduría y astucia que plasma en sus novelas policíacas. El premio 2019 ha recaído en el austríaco Peter Handke, de 76 años, dramaturgo y novelista de amplia trayectoria. En su obra, los paisajes y literatura de España tienen una presencia como en ningún otro escritor de rango universal, tanto que uno de sus libros es una recopilación de los pasajes de sus libros que transcurren en nuestro país. Es doctor honoris causa por la Universidad de Alcalá. Desde hace 2 años vive en Francia y es el autor de obras como Carta breve para un largo adiós, La gran caída o En una noche oscura, Salí de mi casa sosegada. Han sido elegidos entre 200 candidatos reducidos a 8 escritores antes del verano en esta edición excepcional con 2 Nobel que vuelven a apostar por Europa.
Pues estos son los 2 nuevos Nobel de literatura. Te estamos contando también un dato que hemos conocido hoy que nos lleva a hablar de sobrepeso, de obesidad, dato de la OCDE. Dice que está presente en más de la mitad de la población y supone casi el 10% del gasto sanitario. Y te estamos preguntando si tú sigues alguna dieta, si cómo es y si te está funcionando. ¿Qué nos han contestado?
Mira, dice Germán, para mí es prácticamente imposible seguir una dieta al pie de la letra. Eso sí, lo que me ha funcionado para todo esto es descansar mejor y perder algo de peso, pues eliminar también los hidratos por la noche. Si duermo más, como menos. Mariano se pregunta si vamos a base de jamón, cerveza y pan blanco, estar delgado sería pedirle peras al olmo, ¿no? Y Lidia, la mejor dieta es la nuestra, la mediterránea. Nos habéis dejado también los mensajes de voz en el 637-23-0000.
Con eliminar la grasa, un poco de pan y los dulces, pero vamos, sobre todo las harinas, las salsas y la grasa, y ya yo fácilmente, sin hacer nada especial, adelgazo más de 1/2 kilo de un día para otro.
Bueno, no le hace falta adelgazar para nada. José Luis Corrochano, ¿qué tal?
¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, te vengo a hablar de España, de las Españas. Hay varias noticias que relacionan a las selecciones con los futbolistas. Primero, Sergio Ramos, esta noticia del diario El Mundo, y que ha confirmado la cadena COPE, quiere jugar Tokio y quiere jugar la Eurocopa. No está fácil, porque solo pueden ir 3 jugadores que han nacido antes del 1 de enero del 97, y está Ceballos, está Fabián, está Mikel Merino, hay unos cuantos, o sea que no es fácil eso. Y luego otra noticia, esta es de Manolo Oliveros, que acaba de confirmar que Ansu Fati, la nueva estrella del Barcelona, ya tiene los papeles para ser seleccionable y está en la cabeza de Robert Moreno para el futuro, así que vamos a estar atentos.
Gracias, José Luis. Sigue ese mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El gobierno de España trabaja por la unidad de España.
El Partido Popular ha evitado la ruptura de España.
No apoyaremos nunca un gobierno que ponga en riesgo la unidad nacional.
Unión de los españoles, regeneración democrática y política de España.
10N. Las elecciones se deciden en COPE.
Este jueves a las 6 de la tarde, PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox debaten en cope.es.
Súmate a la conversación en directo en la web, en redes sociales y YouTube.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 30 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Si sus ahorros siguen en segundo de BUP, va siendo hora de que sus ahorros se gradúen y de una vez por todas se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
Atrévete a viajar por los parajes más bellos de nuestro país. Descubre personas inolvidables con grandes historias que contar. Súbete al helicóptero con Jesús Calleja y vive aventuras increíbles. Volando Voy, nueva temporada. Estreno este domingo por la noche en 4.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Grandes mapas de la historia. Un fascinante viaje por la historia a través de la cartografía. Las creencias, conocimientos y valores de cada época en una colección única con un mapa de regalo cada semana. Domingo 13, primera entrega por 1,95€ con El País.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Durante gran parte del verano y este comienzo del otoño, raro es el día en el que no conocemos un dato que nos coloca bajo los nubarrones de la economía. No crecemos lo esperado, los datos del paro nos llevan a épocas de crisis, la venta de vehículos sigue en caída libre. Así podríamos seguir un buen rato. Pero es que las cifras que hemos conocido hoy tampoco son buenas. La compra-venta de viviendas se desploma un 21% en agosto. Y si comparamos los datos de las empresas de este año con las del ejercicio anterior, los expedientes de regulación de empleo, los ERE, han crecido un 40%. Cuando suenan los tambores de la recesión, hoy nos vamos a detener en la labor de Cáritas, que esta mañana ha presentado su informe anual de 2018. La ONG fue una institución fundamental para millones de personas durante la época más dura de la crisis. Pero es que en los últimos años de cierta recuperación, de clara recuperación, Cáritas también ha seguido al pie del cañón. Enseguida te desglosamos los datos de las personas atendidas, de los sectores más vulnerables, de dónde se está centrando la atención. Pero quiero destacar un aspecto de ese informe. Crece el número de voluntarios, es decir, sube el número de personas que dedican parte de su tiempo a ayudar a los más necesitados, y también se ha notado que crecen las aportaciones para colaborar con Cáritas. Hoy es 10 de octubre, faltan 31 días para volver a las urnas en esta repetición de las elecciones, que no es nueva porque tenemos un precedente quizá demasiado cerca. En plena precampaña electoral, el grupo COPE abre hoy el primero de los debates monográficos en los que van a participar los representantes de los principales partidos políticos. Si hay un tema relevante que preocupa a los ciudadanos y que se puede complicar todavía más, es la crisis territorial. Lógicamente, Cataluña marca este problema, pero no nos olvidamos del País Vasco, de Navarra y de todas las comunidades en las que hay diferencias importantes con la actual organización del Estado. A las 6 comienzan los debates del grupo COPE, que vas a poder seguir en directo por video streaming en cope.es, con seguimiento por la antena de la radio y también resúmenes en 13. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer a esta hora y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La familia de Franco acude al Tribunal Constitucional para paralizar la exhumación.
Presentarán un recurso de amparo por vulneración de los derechos fundamentales de la familia y a los derechos de intimidad personal y familiar. Mientras, está previsto que el Tribunal Supremo resuelva hoy los tres recursos que tiene sobre la mesa.
El presidente de Ecuador propone un diálogo con los indígenas y asegura que la crisis se va a solucionar muy pronto.
Además, ha decidido volver a trasladar la sede del gobierno a Quito. Los sindicatos niegan el diálogo y aseguran que las protestas van a continuar. Más de 400.000 ecuatorianos viven en España. Algunos han hablado hoy con Carlos Herrera, aquí en Herrera en COPE, en Los Fósforos.
Familia, mis hijos están ahí, me cuentan que no pueden salir al trabajo. Ahora mi hijo está en la universidad, está suspendido en las clases, es un caos total.
Hemos visto policías pegando al pueblo, a gente mayores del campo.
No, lo normal allí es que uno ande con un ojo detrás, en la nuca, porque usted no sabe si le van a robar, no sabe nada.
Cada gesto cuenta y además se transforma en ayuda concreta. 2.700.000 personas fueron atendidas por Cáritas en 2018. Y hoy te estamos acercando a esa memoria de actividades que se ha presentado esta mañana.
Y que nos habla también de la otra parte, de los voluntarios, de todos los que aportan desde el silencio, que cada vez son más. El motor de Cáritas son ellos, movidos por un mismo espíritu que hoy aparece en esta memoria.
Bueno, pues de los voluntarios y también de todas las personas atendidas por Cáritas nos habla Gianparo Latre.
La persona que acudió a Cáritas en el 2018 tiene mayoritariamente rostro de mujer. Es española, con hijos, lleva más de 4 años acompañada por Cáritas, que en el último año ha invertido 353 millones de euros en combatir la exclusión. Una tarea en la que son una pieza clave los voluntarios, que han aumentado, igual que los donantes privados. Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas, ha querido darles públicamente las gracias.
Rendir homenaje también a ese compromiso solidario de las personas que deciden aportar su tiempo y su capacidad a la misión que Cáritas desempeña. Bueno, pues el compromiso de las personas voluntarias sigue reforzándose. El 93,7% de los recursos humanos de Cáritas son personas voluntarias.
Los programas a los que se destinan más recursos son el de acogida, que atiende en un primer momento a las personas para comprender bien sus necesidades, y en segundo lugar, el que responde a las dificultades para mantener vivienda o empleo, una dificultad que afecta a 6 millones de personas que, como ha dicho Natalia Peiro, se mueven en el filo de la navaja.
No son muchos los datos, Amparo, pero sobre todo las caras, los rostros, ¿no? Y con todas esas personas nos queda una fotografía de la sociedad española que es preocupante y que a veces no nos damos cuenta de ella.
Así es, Cáritas advierte, vivimos un momento de emergencia social encarnada en 1,8 millones de personas a quienes Natalia Peiro ha definido como la sociedad expulsada, una emergencia social e invisible e invisibilizada por una serie de valores que son caldo de cultivo de actitudes xenófobas.
Además de un punto de vista individualista, donde lo colectivo, lo social y lo comunitario se valora mucho menos que el proyecto vital individual de cada uno, con un claro alejamiento de nuestra sociedad de la idea del bien común.
Por este motivo, Cáritas, con esta memoria y con el lema Cada gesto cuenta, apuesta por soluciones que construyan una sociedad en la que los seres humanos aprendan que son interdependientes y que se necesitan unos a otros.
Decíamos, Amparo, que crece el número de voluntarios que dedican su tiempo libre a ayudar a los más necesitados, y precisamente hoy en Mediodía COPE hemos puesto rostro algunos de esos voluntarios. Hemos hablado con Olga Sosa, es voluntaria de Cáritas en Barcelona y participa en el programa de personas mayores, realizando visitas a residencias y también acompañando a los que están más solos.
Lo más grande, más de lo que doy, porque no hay persona más agradecida que los abuelos. Es impresionante lo poquito que tú le das y lo mucho que te dan ellos. Yo, a nivel espiritual, estoy saturada de amor.
Hablamos ya de los debates COPE, el voto útil, que inauguramos este jueves, esta tarde a las 6. Y tú, oyente de COPE, ¿qué le preguntarías a los representantes de los 5 partidos con más peso en la política española? Bueno, pues hoy te vamos a dar la oportunidad de que lo hagas preguntando en concreto sobre la crisis territorial.
Pues sí, modelo de Estado, reforma de la Constitución, desafío en Cataluña, pues son los asuntos que van a entrar en este primer debate dentro del ciclo que hoy iniciamos en el Grupo COPE a partir de las 6. Van a estar con nosotros, van a venir los diputados de Patxi López, por ejemplo, del PSOE, Edurne Uriarte del PP, Edmundo Val Ciudadanos, Roberto Uriarte de Unidas Podemos y Jorge Buxadé de Vox.
¿Cómo seguirlo? Pues ya decimos, a partir de las 6, a través de cope.es y de las redes sociales, también con conexiones en la antena de COPE y en 13, en televisión. Además, puedes preguntar, el hashtag para las redes sociales es #debatescope y el WhatsApp para que participes es el 647-351-343, 647-351-343.
Bueno, así te pueden echar un cable también los oyentes, Antonio, con las preguntas que vas a plantear a los representantes políticos. Además, también en COPE te estamos explicando hoy los pasos que va dando el gobierno en funciones. La verdad es que es curioso, ¿no?, que a un mes de esas elecciones, el 10 de noviembre, se comience justo ahora a desbloquear algunos asuntos que estaban de alguna manera enquistados, pendientes. Por ejemplo, esa entrega de 4.700 millones de euros que se debía a los gobiernos autonómicos.
Llama especial atención todo esto porque hace un mes, a principios de septiembre, la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, era categórica aquí en Herrera en COPE. No se podía desbloquear, dijo entonces, la entrega de ese dinero.
¿Usted como ministra en funciones puede liberar dinero de financiación autonómica a los diversos gobiernos?
No, la respuesta de la abogacía del Estado es clara y tajante. Un gobierno en funciones tiene tareas muy limitadas, pero sobre todo la que tiene limitada es ninguna actividad que comprometa a ejecutivos siguientes.
¿Qué ha pasado ahora? Pues que el gobierno va a hacer todo lo contrario que dijo la ministra aquí en COPE ese 2 de septiembre. ¿Cómo lo explican? Pues porque la abogacía ha cambiado su posición y ahora sí que permite que se realice este pago pendiente.
Bueno, y aquí es donde aparece la segunda polémica, la de las presiones dentro de la abogacía del Estado para que los informes digan lo que pueda convenir al interés político en cada caso. Eso mismo ya denunció en su momento Edmundo Val, es abogado del Estado, ahora es diputado de Ciudadanos. Él sostenía que en Cataluña hubo delito de rebelión y los superiores no lo creían de esa manera.
Y hoy ha hablado de todas esas polémicas en Herrera en COPE.
Ya España nos sobra el dinero, pero no por ningún motivo, nadie se engañe, sino porque estamos en campaña electoral y hay que engañar a la gente, claro, y hay que hacer promesas, ¿no? Y entonces, una vez que el presidente del gobierno, creo que fue en Valencia, dice, no se preocupen ustedes, se puede hacer todo, incluso aunque estemos en funciones, vaya, otro informe diferente.
Por cierto, también en esta polémica sobre la utilización política, Hacienda ha puesto en marcha esta semana un plan para rescatar ayuntamientos que están en quiebra o a punto de estarlo. Son más de 500 y todo esto a solo un mes de las elecciones generales.
Vamos hasta Almería con una última hora porque hay un detenido por la muerte de un niño de 7 años. ¿Qué sabemos a esta hora? Almería, Verónica Ruiz.
Pues los agentes han detenido a la madre del niño cuando huía en su coche en el ejido, en la barriada de Las Norias de Daza. Han tenido que romper el cristal de una de las ventanillas para acceder y comprobar el estado del menor. El pequeño estaba muerto, lo había estrangulado presuntamente. Una vecina nos acaba de contar que esta mañana, a eso de las 10:30, vio a la madre realizar movimientos extraños. Llegó a preguntarle si podía hacerse cargo un rato del crío y que le ayudara a sacarle del vehículo. Esta mujer se negó. Relata que vio completamente morado al niño y avisó a las autoridades.
Bueno, pues el niño lo que tiene que hacer es llevarlo al hospital. Digo, porque el niño le pasa algo, ¿qué le ha hecho al niño? Y dice, no, yo no le he hecho nada, decía. Yo no le he hecho nada, pues, no le he hecho nada. Pues, algo le habrá hecho porque el niño no está bien. No lo he dicho, incluso le he dicho, si el niño parece que está muerto.
La madre estaba en proceso judicial con el padre del menor por la custodia.
Pues esta es la última hora que nos llega desde esta barriada del ejido de Las Norias. Una mujer ha sido detenida por estrangular presuntamente a su hijo de 7 años. Vamos a ir a Europa. Hace tiempo ya que te venimos hablando del creciente antisemitismo y ahora esto se corrobora con los últimos hechos.
Sí, por ejemplo, solo en Francia subieron los casos de amenazas, profanaciones y vandalismo contra lugares o símbolos judíos en un 74%. En Alemania, además, este tipo de ataques alcanzaba el año pasado su mayor aumento en 10 años. El asesinato de ayer de dos personas junto a una sinagoga en Alemania reabre este debate, sin duda.
Vamos a conocer los últimos detalles de la investigación sobre este crimen. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues se habla de conmoción, se habla de horror, se habla de vergüenza, como acaba de decir el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, que visita a esta hora la sinagoga de Halle, donde tuvo lugar el ataque, y participa allí en una oración por las víctimas. Hoy es un día de vergüenza. Que en nuestro país, un país con nuestra historia, se haya producido un ataque contra una sinagoga donde se celebraba esta festividad, nos llena de horror. Y hemos de concienciarnos de que la sociedad, toda la sociedad, debe mostrar hoy su solidaridad. También se establecen responsabilidades políticas sobre el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, algunos de cuyos miembros han coqueteado últimamente con el negacionismo, y se investiga. La Fiscalía Antiterrorista busca posibles conexiones del autor, del alemán de 27 años Stefan Valiet, con grupos o estructuras neonazis. También se reflexiona sobre el papel de las redes sociales. El asesino grabó todo y lo retransmitió en directo por internet durante 38 minutos.
Bueno, vamos a hablar de enfermedades que son muy significativas en nuestro tiempo porque a grandes epidemias de virus parecen erradicadas, controladas, pero hay complicaciones médicas que se van extendiendo y que lo van a seguir haciendo en los próximos años. Salud mental, obesidad, son los retos del futuro, Antonio.
La Organización Mundial de la Salud calcula que de aquí a unos 10 años la principal causa de discapacidad en el mundo van a ser los problemas de salud mental, problemas que, por cierto, se inician en más de la mitad de los casos, en la infancia. Y en cuanto a la obesidad, en España tenemos un problema con este asunto.
Un asunto que además se nota en el gasto público, Fernando Ortega.
El sobrepeso rebaja nuestra esperanza de vida en 2 años y medio. España está en el cuarto puesto en obesidad infantil del ranking europeo. En cuanto a adultos, bajamos al puesto 15. Aún así, en España la mitad de los adultos son obesos, uno de ellos, Baltasar.
Yo siempre soy a dieta y cualquier persona con obesidad siempre está a dieta. Yo he llegado a tener obesidad tipo 3, casi de mórbida. Ahora estoy en 91 kilos. Entonces, claro, quiero bajar, por lo menos quedarme en 80.
La obesidad no es solo un problema de salud, también económico. Sus consecuencias provocan una reducción de la productividad equivalente a la de 480.000 trabajadores a tiempo completo. En total, el sobrepeso y la obesidad se comen un 3% del PIB español. El sobrepeso cuesta a cada español 265 euros adicionales de impuestos al año.
Estamos preguntando a los oyentes si siguen alguna dieta, cómo es y si les está funcionando.
Con eliminar la grasa, un poco de pan y los dulces, pero vamos, sobre todo las harinas, las salsas y la grasa, y ya yo fácilmente, sin hacer nada especial, adelgazo más de medio kilo de un día para otro.
El único truco es comer menos. A mí siempre me funciona no cenar, porque es que el desayuno no lo perdono.
Yo tengo más peso del debido. Mi fallo está en que picoteo mucho. Ahí está el fallo.
Pero pasa que es muy difícil, está demostrado. La dieta que más funciona es la de poco plato y muchos zapatos.
Hay que moverse, vamos.
Poco plato, nos vamos a quedar con esa receta, Marta. Poco plato y muchos zapatos, recomendaciones de los oyentes. Hemos llegado a las 3 menos cuarto, sigues en Mediodía COPE. A las 3, ya sabes, la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Si tuvieras que escoger un lugar de tu casa para quitar un 30%, ¿elegirías la cocina? Donde realizas tus legendarias lentejas y la paella de los domingos. ¿Y dónde está la nevera? ¡Ay, la nevera! Pues no, si hay que quitar un 30%, algo mejor que sea tu seguro de hogar. Cámbiate ahora a Línea Directa y te bajamos el precio de tu seguro hasta un 30%. Te lo garantizamos. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Te dejamos un segundo para que te preocupes por la recarga de tu coche eléctrico. Muy bien. A partir de aquí, Smart Mobility de Iberdrola se encarga de todo lo demás. De instalarte el punto de recarga en casa y de todo, para que tú ahorres hasta un 90% frente al diésel o gasolina. Y con energía 100% renovable. Smart Mobility de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Ven y empieza a ahorrar. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Me acompañas a comprar ropa? Tengo que renovar el armario.
Vale, pero luego tú me acompañas a comprar un Ford Kuga, que tengo que renovar el garaje.
En Ford es tiempo de renovarse. En octubre renovamos exposiciones. Corre y llévate una de las últimas unidades del Ford Kuga 2019 edición totalmente equipado. Ahora por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión. Porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Atrévete a viajar por los parajes más bellos de nuestro país. Descubre personas inolvidables con grandes historias que contar. Súbete al helicóptero con Jesús Calleja y vive aventuras increíbles. Volando Voy, nueva temporada. Estreno este domingo por la noche en 4.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.